Después yo se la devuelvo. Me la prestan ahora y después yo se la devuelvo, ¿verdad? El libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia. ¿Usted sabe lo que es una teocracia? Una teocracia es un gobierno dirigido por Dios. El pueblo de Israel estaba dirigido por Dios. Qué mejor, mi hermano, persona para dirigir a un pueblo que no sea Dios. Pero aquel pueblo quiso ser igual que el mundo. Y esto suena familiar porque esto es lo que la iglesia muchas veces está haciendo en el día de hoy. Quiere ser igual que el mundo. Quiere celebrar las fiestas del mundo, quiere celebrar todas las cosas del mundo. Las cosas del mundo son diferentes a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas, hermano, aleluya. Y no es lo mismo que las cosas del mundo. Así que de una teocracia dirigida por Dios, el hombre lo ha cambiado a lo que lo quiso cambiar a una monarquía, donde es dirigida por un rey, por un hombre. La gente cambió. Que Dios los dirigiera a que un hombre los dirigiera, hermano. ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo, quería tener reyes como el mundo tiene reyes. Mire, yo quiero que usted sepa esto. Nosotros no nos copiamos del mundo. Nosotros debiéramos ser el ejemplo para que el mundo nos buscara, entendiera por qué estos son diferentes, porque tienen a Dios. Así que el mundo, hermano, de ahí nos sacó el Señor. Amén. De lo que está aquí, el Señor sacó del mundo. Hermano, a todos los que estamos aquí, que hemos aceptado al Señor, fuimos sacados del mundo, ¿verdad? Así que cuando un pueblo se aparta de Dios, hay peligro. El hermano Guillermo me dijo que quería leer Hebreos 3:12. Cuando un pueblo se aparta de Dios, prende una lucecita roja, que es peligro. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
A ver, el profesor dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Oiga eso, corazón malo, corazón incrédulo, que se separan de Dios. Ahora, vamos a entrar en el libro de este primer libro de Samuel y vamos a tomar los primeros dos versos, hermano. Hermano Guillermo le va a dar lectura.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Oiga esto, hermano, ¿cómo funcionaba el pueblo de Israel? El hombre, cuando se casaba, quería tener hijos, quería que sus hijos dejaran un legado en sus hijos. Y cuando se casó, Elcana, su primera esposa fue Ana. Pero Ana, oiga esto, hermano, era estéril. ¿Qué quiere decir estéril? Que no podía tener hijos. Entonces él dijo: caramba, mi apellido se va a quedar y yo quisiera tener hijos. ¿Y qué hizo? Se buscó otra mujer y se casó por segunda vez. No se divorció de Ana, tenía a Ana y tenía a Penina. Aquí empezamos ya viendo algo que no cuadra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se acostumbraba bastante que tuvieran varias mujeres, ¿verdad? Que no era la voluntad de Dios, pero las tenían. ¿Qué fue el primer error que encontramos ahí? Fíjense en este detalle, que si conocían a Dios, sabían que el Dios de nosotros es un Dios que hace milagros. Si habían escuchado la palabra de Dios, habrían visto que muchos de los casos, por ejemplo, José, su mamá era estéril. La mamá de Isaac era estéril. Pero Dios le dio hijo. ¿Usted sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Quién sabía eso? Para Dios no hay nada imposible. Así que él tenía dos esposas. Una de las cosas buenas de tener dos esposas es que tiene dos suegras. Y al ser anestéril muchas veces se sentía solo y decidió tener más hijos y se buscó a Penina. Vamos a ver ahora los versos del 3 al 6.
Amén, pastor. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí y Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Óigame, si con una hay problema, imagínense con dos. Porque así son los matrimonios, ¿verdad? Uno quisiera que no hubiesen problemas, pero van a aparecer problemas. Pero cuando uno está en el Señor, hermano, uno busca la solución en Cristo. Dios no nos ha dicho que la vida aquí es fácil. Lo que Dios nos ha dicho es que con Él somos más que vencedores. Que busquemos a Él. Amén. Así que problemas en el matrimonio muchas veces llegan. Mire, hermano, por cualquier cosita así, los matrimonios se pelean. Pero fíjese, este hombre era levita, Elcana, y dice que cogía toda su familia una vez al año y se iban a adorar a Dios. Se iban a adorar a Dios. A Silo, donde estaba el templo, y en ese templo había un sacerdote que se llamaba Elí, que después vamos a hablar mucho de Elí, porque queremos ver el corazón de Elí. Y dice que allí llevaba cada uno la ofrenda que iba a darle al Señor. Y aunque Ana no tenía hijos, Elcana le daba una parte especial porque él amaba a Ana de manera especial. Y Penina sabía esto. Y Penina se aprovechaba y molestaba a Ana. Y le decía, yo tengo hijo y tú no tienes. Yo tengo hijo y tú no tienes. Mira lo que te pasa a ti. Porque en esos entonces, la mujer que no tenía hijos se sentía mal, hermana. Yo imagino que ahora también se sentirá mal, pero vamos a ver lo que hace Dios con estos casos, hermano. Los hace de manera especial. Así que le daba una parte escogida a Ana. Y ya usted verá el corazón, ya mismo vamos a ver el corazón de Elcana. Estamos en el verso 7, dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo no sé por qué la gente cuando se enoja y le da tristeza dejan de comer. Así que los que quieran rebajar ya tienen una receta. Póngase triste y deje de comer a ver si rebaja, ¿verdad? Así que Ana se sentía en su corazón, se sentía menospreciada, se sentía menos mujer a veces por estas cosas. Y dice que dejaba de comer y lloraba. Yo imagino que cuando la situación se ponía mala, el Cana le decía a Penina, hijita, para que no coma y economicemos, ¿verdad? Y el Cana, su marido, dijo, Ana, ¿por qué lloras? Recuérdese, el Cana amaba a Ana, era de manera especial. Le dijo, Ana, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y esta es la parte que a mí me gusta, lo que el Cana le dice a Ana. Y le dice, ¿no te soy yo mejor que, cuántos hijos? 10. Que 10 hijos. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué estás tan preocupada si yo te amo con todo mi corazón? Pero Ana quería darle un hijo. Ana quería darle un hijo de lo más profundo de su corazón. Ana quería dejar un hijo, pero no cualquier hijo, hermano, un hijo especial. Así que vamos a ver lo que Ana hizo. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella dijo, yo no puedo seguir con esta situación. Esto es una situación terrible que ha venido a mí. ¿Y qué hizo? Lo que se debe hacer. Buscó a Dios. Se fue al templo a orar. Déjame explicarte que no importa la situación que tú tengas, la solución está en el Señor. Busca al Señor. Busca al Señor antes que a los hombres. Hoy en día la gente viene y tienen una situación difícil y se van a buscar la solución al mundo. Se van a buscar la solución donde no deben ir. Si usted es cristiano, busque a Dios. Dios tiene algo para usted. Dios tiene algo para cada uno de nosotros, hermano. Así que Ana, en su momento de su desesperación, mira todos los hijos que ella le ha dado, yo no le doy ninguno. Ella se pasa criticándome, me hace llorar, me quita el apetito. Y aunque yo sé que su marido la amaba, dice ella, yo sé que mi marido me ama, decía ella. Pero yo quiero darle un hijo. Así que se fue. Allí me imagino que se arrodilló en una esquinita y en lágrimas empezó a buscar el corazón de Dios. Déjeme decirle que el que busca al Señor lo encuentra, hermano. El que busca al Señor lo encuentra. Y en los momentos más difíciles de la vida necesitamos al Señor. Y Él está siempre dispuesto. Y déjeme decirle que cuando vamos donde Él no nos rechaza, nos abraza. Y dice, habla hijo, que te escucho. Dios quiere que tú le hables, Dios quiere que tú le lleves tus problemas. Dios no quiere que se los lleves al mundo. El mundo no tiene la solución para tus problemas. Se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo. Así que ella se fue allí y empezó a llorar y el sacerdote Elí estaba allí sentado mirando todo lo que pasaba, ¿verdad? Y dice que ella, el verso 11, dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella se fue allí y abrió su corazón delante de Dios y fue específica. Le pidió algo específico. Le dijo, yo quiero tener un hijo. Que sea varón. Y yo este hijo que tú me des, te lo quiero dedicar a ti. Y yo quiero que no pase navaja por tu cabeza. En otras palabras, que iba a ser un hijo que lo iba a dedicar, iba a ser un hijo nazareo. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué quiere decir eso? Pues hermano Guillermo le va a leer en el número capítulo 6 lo que eso quiere decir. Del 6 al 8.
Amén, pastor, dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano.
6 del 2 al...
Del 2 al...
Es que del 6 al 8, perdón.
Sí, pastor, ese es lo que estoy leyendo. Okay.
Número 6.
Ajá, sí, número 6.
Sí, pastor, del 6 al 8 dice...
Amén.
Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios...
Léselo desde el uno, hermano.
Sí, señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo de voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apareamiento a Jehová, será apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Amén.
Amén, amén. Será santo, dejará crecer su cabello. Y eso era. Ellos se separaban para el Señor y en ese tiempo se dejaban crecer el cabello y no pasaba navaja por su cabello. Ahora, hay algo importante aquí. Ana hizo lo que toda persona que conoce a Dios debe hacer. Oró y lloró. Amén. ¿Quién ha llorado aquí cuando ora? Hermanos, es uno de los momentos más lindos que puede hacer. Cuando usted abre su corazón y derrama lágrimas delante de Dios. Esa experiencia... Esa experiencia es inigualable. Yo una vez cuando estaba recién convertido y estaba en unas oficinas del gobierno y me encontré con un muchacho que era cristiano y nos pusimos a hablar y me dijo, ¿tú has llorado alguna vez delante del Señor? Y yo le dije, no, todavía no he tenido esa experiencia. Y me dijo, tú no sabes lo que te estás perdiendo, me dijo. Cuando uno abre el corazón de manera especial, reconociendo la necesidad que tenemos de Dios, hermano, hay un efecto en nuestros ojos que produce lágrimas. Y él me dice, yo le decía a Dios, me contaba a él, Señor, hazme llorar, yo quiero llorar, decía él. Porque él decía que él tenía un corazón duro. Y cuando aprendió a llorar delante de Dios, Dice que su corazón se le puso blandito. Empezó a amar gente que no amaba. Empezó a soportar cosas que antes no soportaba. Empezó a trabajar en su vida. Tenemos que pedirle a Dios, hermano. Tenemos que orar a Dios. Si queremos servirle a Dios, tenemos que servirle como Él quiere que le sirvamos, no como nosotros. El que pone la condición es Él, no somos nosotros. Amén. Así que ella fue, oró y lloró. Hay un corito que dice que Jeremías, dice como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Dios le concedía la petición que es, así quiero yo que conteste la mía. Pero es una experiencia muy bonita, hermano. Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, desalentado, amargado, derrotado, que no quieres seguir más, busca a Cristo, hermano. Él es la solución. Lleva tus problemas a Dios con corazón sincero. Déjame decirte que no hay hora para tú buscar a Dios. Cualquier hora del día te busca a Dios y Dios lo escucha. Dice, estamos aquí 24 horas, 24 horas y no cerramos al mediodía. Dios nos coge tiempo libre y conoce tu voz cuando tú clamas. Aunque hay millones de personas clamando, Dios sabe. Conoce tu voz, conoce tu sentir, conoce tu corazón y está dispuesto siempre y cuando caiga en la voluntad de Él complacerte en lo que tú pides. ¿Quién aquí ha sido complacido con una petición que haya tenido delante de Dios? Amén, gloria a Dios. Hermano, si tiene problema, la solución es ir delante del Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya, santo, santo. El verso 12 dice, mientras ella oraba largamente, largamente quiere decir más de 2 minutos, más de 3, más de 4 minutos, más de 5. Gloria, ora largamente. Gloria, hermano, si yo no la voy a buscar, sigue hasta el otro día. Yo oro diferente, yo oro más corto, más veces al día, y ahora largo. Así que cada cual tiene su sistema, hermano. Cada cual tiene su sistema. Pero el sistema que usted tiene, no diga que es bueno, úselo. Amén, no deja que le coja moho. Úselo, vaya a Dios. Dile al Señor, abra su corazón y decirle, Señor, mira cómo estoy, te necesito. ¿Quién aquí necesita a Dios? Norbey canta que dice, necesito de ti. Necesitamos a Dios, hermano. Necesitamos a Dios. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos decirle lo que hay en mi corazón, en tu corazón. Dios quiere escucharte. Quiere escucharte. Así que, mientras él lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sumo, o el sacerdote que estaba allí, no era el sumo, perdón, era el sacerdote que estaba allí, y la veía orando así. Pero no oía nada, y me imagino que se acercaba. Y no oía nada. Y yo quiero que usted oiga esto, hermano. Pero Ana hablaba en su corazón. ¿Usted sabe que Dios oye cuando usted habla en su corazón? Dios oye todo. Dios oye los mudos. ¿Quién sabía eso? Usted no lo oye, pero Dios lo oye. Y no tienen que levantar la voz. Los mudos cuando levantan la voz, están hablando así. Cuando usted lo ve así, es que levantaron la voz. Elí estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mire, hermano, si usted no sabe lo que está pasando, no se ponga a opinar y a tomar juicio o a hacer juicio por algo que usted no sabe. Yo pienso que Elí se le fue la mano y en vez de decirle: ¿te pasa algo?, le dijo: estás borracha. Amén. Nosotros como cristianos, en vez de estar criticando, aunque yo sé que aquí nadie critica, ¿quién dijo cuando está dormido? Bueno, yo sé que aquí nadie critica, ¿verdad? Pero hermano, oiga, usted quiere que cuando usted ore, Dios lo oiga, y mucha gente también quiere ser oída. No critique. Así que él fue y le dijo: mira, digiere tu vino. Está borracha, le dijo. Tienes que tu vino. Hermano, ya en el templo, ella hablaba en silencio con Dios, sin emitir sonido, y fue tomada por ebria. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío. Oiga esto, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hoy en día, si eso sucede, le dice: mire, atrevido, ¿quién usted se cree que me está diciendo borracho? ¿Es cierto o no es cierto? Porque hoy se ha perdido, hermano. Se han perdido tantas y tantas y tantas cosas en los cristianos, que debemos otra vez orar para que el Señor nos dé mansedumbre, para que el Señor nos dé, pongan en nuestros corazones ese deseo de buscar a Dios constantemente. Ya el pueblo de Dios no quiere ni orar. El pueblo de Dios se conforma con que oren por él en televisión o que oren por él en radio, hermano. Ya es tiempo de que nosotros hagamos la parte. Vamos delante de Dios a orar. Vamos delante de Dios a orar. La iglesia necesita la oración. Sería triste que un día viniéramos y ahí estuviera escrito: la hermana oración acaba de fallecer, ya no se encuentra en la iglesia. Qué triste sería eso. Cuando yo me convertí, la gente se distinguía porque oraban, porque ayunaban, andaban con la Biblia y andaban con un himnario. ¿Quién se acuerda de eso? Un himnario azul que se llama Himnos de Gloria. Yo no sé por qué le pusieron el nombre de mi esposa, pero se llama Himnos de la Vida Cristiana. Y todo el mundo andaba con esto, hermano. Y no sabíamos los himnos. Hoy en las iglesias no quieren cantar himnos. Pero tiene que ser todo moderno. Todo moderno. Avanti. Última moda. Hermano, yo todavía me gozo cuando cantamos himnos al Señor. No deje que esto pase, hermano. Yo he cantado, yo he oído canciones modernas que no mencionan ni a Dios, no mencionan a Jesucristo, no mencionan absolutamente nada. Y la gente las canta y se goza y no mencionan a Dios, hermano. Entonces, ¿a quién usted está adorando? ¿Es cierto o no es cierto? Por eso nosotros nos fijamos que las canciones que vamos a cantar aquí, el hermano Guillermo me las trae y me dice: pastor, mire, chequee esta canción. Y las chequeamos. Y si verdaderamente reúne todo lo que la palabra de Dios dice, la cantamos, hermano. Nosotros no cantamos por cantar. Nosotros cantamos para adorar a Dios. Pero adoramos a Dios con nuestra boca, con nuestros cánticos, con nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Así que porque sea moderna, porque sea esto, hermano, ¿cuántos compositores hay que le llaman artistas cristianos? Cuando yo me he criado no habían artistas cristianos, habían adoradores. Ahora son artistas cristianos, hermano. Ya no quieren pertenecer a la iglesia, tienen un ministerio. Óigame. Yo no había escuchado ese nombre antes, pero hoy en día lo escucho en cada momento. Los adoradores están aquí para adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Así que le dice el 16, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Le dice, yo soy una mujer con problemas. No tengo esa paz que yo quisiera tener. Él no entró en los detalles de lo que le estaba pasando. Pero me imagino que se sintió mal. Es decir, caramba, yo fui un poquito rudo con ella, no le di tiempo y hasta la tildé de borracha, ¿verdad? Ana le contesta a él con amor y respeto y le llama Señor mío y le dice su condición. Estaba atribulada de espíritu. Le dijo que ella no era una mujer impía. Así que el 17 dice, él le respondió Dios, el 16, perdón, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Así que ella le dijo, yo soy usted atribulada de espíritu, no soy mujer impía, no he tomado alcohol, vine a derramar mi alma delante de Jehová. A mí a veces hasta me da pena porque los altares en las iglesias tienen moho. Ya nadie va a orar. Ya no hay esa relación con Dios. Decimos que somos cristianos, pero vivimos como cristinos. Es tiempo de que Dios sea, si tú dices ser cristiano, que Dios sea en ti lo que Él es. Un Dios grande, un Dios maravilloso, tu Salvador, tu Rey, el todo en tu vida, hermano. Es tiempo de que la iglesia vuelva otra vez a buscar al Señor. Yo recuerdo cuando yo me convertí, hermano. Yo lloré. De una sola cosa me arrepiento de no haber tenido una piscina porque lo hubiese llenado. Lloré tanto y tanto y tanto y tanto que fue una experiencia, fue como si yo hiciera y saliera de todos mis problemas, hermano. El otro domingo volví a la iglesia, hicieron un llamado y volví y pasé. Y el otro domingo volví a la iglesia, hicieron un llamado y pasé. Y me llamaron los pastores y me dijo, mire, esto es una sola vez. Tú tienes un solo corazón y se lo entregas al Señor una sola vez. Yo le dije, no puedo tener más corazones. Para pedirle al Señor que me dé corazones para entregárselo. Porque para mí fue una experiencia tan profunda, tan bonita, hermano. Que verdaderamente no había nada que la pudiera compensar, hermano. Nada que la compensara. Ya yo había pasado por cosas del mundo. Yo tocaba 8 shows de televisión a la semana, hermano. Yo no les digo los shows porque no se van a acordar la mayoría de quiénes eran. La Taberna India yo la tocaba, yo tocaba. Luis Vigoró presenta. Yo tocaba el show de mediodía. Y vi muchas cosas. Y yo venía, cuando la gente venía para que yo le firmara un autógrafo, yo decía, pero ¿para qué quieren mi firma así? ¿Entiendes? Yo nunca me sentí. Íbamos a viajar y cada vez que íbamos a viajar, yo recuerdo una vez fuimos a Panamá y nosotros caminábamos y la gente detrás de nosotros. Y yo decía, ¿Cómo es posible que la gente siga a las personas de esa manera? Si siguieran a Dios así, qué lindo sería. Qué lindo sería. A Dios no tiene que pedirle el autógrafo, porque ya Dios le puso un sello en la frente y dice: mío eres. Y pertenecemos a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo hermano. Él le dice: no he tomado alcohol. Y después de Elías haber hecho juicio sin razón, sin excusarse, la bendijo. Cuidado, hermano, cuando hacemos juicio sin tener conocimiento de los hechos. Esto es importante. Cuando tenemos confianza y le creemos a Dios, hacemos lo que Ana hizo. Se fue, comió y no estuvo más triste. Ana sabía a quién le había orado. Ana sabía lo que le había dicho a Dios. Ella sabía que el Dios de nosotros escucha y actúa. Ella fue donde un Dios, el único que hay, grande y maravilloso. ¡Aleluya! Y después que habló, después que sacó su corazón, sus lágrimas y todo, dijo: ahora está en manos de Dios. Yo quiero hacerle, me vino a la mente de momento, por ejemplo, ¿quién aquí ha sembrado maíz alguna vez en su vida? ¿Qué usted siembra? ¿La mazorca o un grano? Un grano. Usted siembra un grano, ¿verdad? Y usted va al otro día y lo chequea a ver si creció el grano y lo saca para afuera a ver si es lo que ha pasado. ¿Qué sucede cuando usted hace eso? No va a crecer nunca. Usted siembra ese grano, lo pone y le echa agua esperando que algún día salga una mata y de esa mata salga una mazorca. ¿Cierto o no es cierto? Así mismo en la oración. Nosotros tenemos que ir delante de Dios, dejarle la petición que tenemos y esperar en Dios. Esperar en Dios, porque no todo lo que pedimos Dios nos los va a dar inmediatamente. Hay cosas que si nos las da inmediatamente nos pueden dañar. ¿Quién sabía eso? Dios tiene tres maneras de contestar. Dios te puede decir que sí y dártela. Te puede decir que no y no dártela. Y también te puede decir que sí, pero todavía no es el tiempo. ¿Quién me entendió? Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, hermano. Hoy en día nos hemos puesto selfish en español, egoísta, nos hemos puesto tan egoísta. No es que yo sepa mucho inglés, sino que nos hemos puesto tan egoísta que nosotros queremos que la iglesia todo gire alrededor de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Que yo esto, que yo, no, hermano, la iglesia gira alrededor de Dios. Y Ana lo sabía, y fue allí, se arrodilló, y abrió su corazón, y le dijo: Señor, mira mi corazón, esta es mi condición, no puedo más, ayúdame. Ella no se fue, salió de allí a quejarse. Ella, cuando terminó su oración, dijo: wow, mi oración está en buenas manos, mi oración está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que Dios dice: confía en mí. Y dice que Dios llamó lo que no era como si fuese. Dios, allí no había nada y Dios dijo: hágase esto y se hizo, hágase lo otro y se hizo, hágase otro. O sea que Dios tiene poder creador y Dios puede hacer lo imposible posible. Amén. Así que Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, se le acabó el llantén. Dijo: puse esto en manos de Dios y estoy esperando en Dios. Amén. ¿Somos así nosotros? Amén. ¿Ese amén es que sí o que no? Amén, ok, ok. Y levantándose de mañana, eso se llama una seguridad en Dios, ¿sabes? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Viraron, se fueron para Ramá, donde tenían su hogar. El Cana pues se llegó a ella y Dios se acordó de qué, de la petición. ¿Qué? ¿Que a Dios se le olvidan las cosas? No, a Dios no se le olvidan las cosas, Dios no es como nosotros. Pero para darle un énfasis bonito, la Biblia lo pone de esa manera. Y Dios se acordó de ella. ¿Qué quiere decir? Es tiempo de que la petición que ella hizo se haga realidad. Porque ella no pidió nada que fuera ilícito. Ella pidió lo que una mujer casada desea en lo más profundo de su corazón, tener hijo. Pero ella lo pidió especial, que fuera varón, que tenía el nombre, Samuel. Amén. Así que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, me adelanté uno. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y fueron a la casa en Ramá. Y el Cana se llegó ahí a su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció, mire lo que aconteció, hermano. Oiga bien, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana, oiga esto, dio a luz un hijo. ¿Qué le había pedido ella a Dios? Un hijo. ¿Y qué Dios le dio? Un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Yo me imagino como el gozo que tenía Ana, Ana de estar brincando. Y Alí le decía, no brinque, que el nene está ahí, no brinque. Le decía, perdón, Alí no, el Cana, no brinque. Dice el 22, dice, pero Ana no subió, no fue, se recuerde que ellos iban todos los años al templo en Silo, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Acuérdese, Ana le había dicho que cuando se le daba un hijo, se lo iba a dar. Esperó 3 años, lo crió por 3 años y le dijo, llegó el tiempo. Y aquí le dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, oiga esto, como si le estuviera dando una orden, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de él. Vamos a ver, hay una, ¿cómo se llama? Una cita que quiero dársela para que la encontremos, a ver si la veo por aquí. Bueno, ya mismo se la doy. Y le puso por nombre Samuel por cuanto le pedí. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová. Con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Esto es duro, hermano. Pidió un hijo, ella quería tener un hijo. Dios le da el hijo. Pero hay una cosa importante. En el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, dice algo bien importante sobre cuando uno le promete a Dios algo, hermano Guillermo. Lo tiene. 5:4, oye, usted lo sabía.
Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Déjalo de nuevo, que la gente le gustó y quieren oírlo, ¿no?
Amén, pastor. Y dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
He tenido aquí gente que viene y me dice, mi marido vino y le gustó y dijo que no faltaba más un culto. Pero él dijo que a su marido le había gustado, el que no iba a faltar más al culto era yo. Porque ustedes no vieron al marido, ¿verdad? Ni yo tampoco. se desapareció. No lo volví a ver. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Qué le prometemos a Dios? A veces somos muy rápidos en hablar. Señor, yo voy a orar todos los días una hora. Y después llega el otro día y no ora. Ay, Señor, te fallé, mañana oro dos. Y llega el otro día. Y cuando van 24 días, tendría que estar un día orando. Así que, hermano, sí, mejor es que no prometa a que prometa y no cumpla. A veces somos muy rápidos en prometerle a Dios. No, que yo voy a hacer esto, no, que yo voy a hacer aquello, no, que yo voy a hacer... Tenga cuidado con lo que usted dice, hermano. Y esto también se aplica al mundo. A veces prometemos cosas en el mundo y no las cumplimos. ¿Quién sabía eso? Amén. ¿Quién ha prometido cosas y no ha cumplido? No me levante la mano, simplemente déme una sonrisa. Qué iglesia más simpática. A veces decimos, hermano, y prometemos cosas y no las cumplimos. Gloria me dice que avance. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que te lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó 3 años. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, gloria a Dios, el niño era pequeño. Cumple lo que prometes a Dios, hermano. Dios le dio a Ana lo que pidió, el hijo deseado. Ella como madre quiso cuidarlo hasta la edad de 3 años, porque ella le había prometido su hijo Samuel a Dios. Cuando ella fuera al templo, el niño se iba a quedar en el templo para siempre. Y con el niño también llevó una ofrenda al templo y testificó y adoró allí a Jehová. Se cansó y adoró allí a Jehová. Oiga esto, y matando el becerro trajeron al niño Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, cumplió con lo que le dijo. Y yo sé que usted tiene una pregunta. Pastor, y se quedó sin hijo. Imagínate, Dios le da un hijo y se lo dio a Dios. Vamos a ver lo que dice, hermano Guillermo, yo sé que a usted le gusta leer. El 2:20, de ahí mismo, de Primera de Samuel, mire lo que hizo Dios con esta mujer.
Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová.
Hizo un buen cambio, 1 por 5. ¿Ah? Dio lo que le había prometido a Dios y Dios le dio 5 hijos. Es bueno Dios. Es bueno Dios. Y déjeme decirle que Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel tuvo un ministerio increíble. Pero la semana que viene vamos a coger el capítulo 2 y la otra el capítulo 3. Y de ahí pues paramos. Pero si puede leerse en su casa esto, léalo. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién aquí tiene una petición delante de Dios? Póngase en pie, que tenga peticiones delante de Dios. Por su matrimonio, por querer tener hijos, por lo que usted quiera, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Hemos visto un Dios que contesta la petición, hemos visto un Dios amoroso, hemos visto un Dios, hermano, sabrá Dios, diferente al que nos han predicado por ahí. El Dios de nosotros, Jehová de los ejércitos, Él nos escucha y Él tiene la solución en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es tu petición, así que yo voy a orar y cuando yo diga, esta es mi petición, usted se la menciona a Dios. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, hemos orado, Señor, sobre este pasaje de Ana y de Samuel y del Cana, Señor amado. Hemos visto cómo tú te glorificas en todo lo que haces. Pero qué bueno, mi Dios amado, que tú, Señor, escuchaste la petición de Ana, mi Dios amado, y tú se la concediste más allá de lo que podríamos esperar. Ella te pidió un niño y tú le diste el niño más 5 más, Señor. Tú eres bueno, Señor amado. Y te amamos de manera especial. Y en esta mañana, Señor, esta es mi petición. Sabemos que ha llegado al cielo, Señor. Sabemos que tú la has escuchado, Padre. Y esperamos en ti. Esperamos en tu tiempo, esperamos en tu amor, esperamos en ti, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque los mensajes tuyos, Señor, llegan al corazón y las cosas que escuchamos las podemos poner por obra, mi Dios amado. Glorifícate en cada vida aquí, mi Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo? Y diga, yo quiero en esta mañana entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir para Él. Las cosas del mundo no me satisfacen. Son momentáneas. Están hoy, mañana no están. Pero el Dios que le servimos es un Dios eterno. Está hoy, mañana y siempre. Y aunque dejemos esta vida aquí, Dios está con nosotros, hermano, aleluya. Y tiene un sitio especial para nosotros. Si hay alguien que no haya conocido a Dios y alguien que le quiere entregar el corazón al Señor, este es el momento. Si no, oramos. Yo sé que